Se mete, no toca nada, la deportiva y su conductor Darwin, adelante usted.
¡Hola, amigos! ¿Cómo estás, viejo? Bienvenidos a la audición deportiva. Yo para mí conduce que le sale salir la bienvenida. A pienso de que el que está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlito Muñoz, ya le doy la de buenos días. ¿Qué tal, Ricky? ¡Y el altas temperaturas y el delirio cósmico adentro de una cancha de fútbol!
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Tardina? ¿Cómo estás, amigos?
Bien, menos cansado que los jugadores de Uruguay, que hasta ahora están volando para Montevideo, se quedaron a dormir en Barranquilla por decisión técnica.
Bueno, salvo Naitan, que viene corriendo, ¿verdad? Y el programa de Lionel, que se llama A Suerte y a Posverdad. ¿Cómo estás, Leones?
Me gusta, está muy bien este, ¿eh? Me gusta para el lunes. Que
mantenga, a suerte mantenga. Y a posverdad, señor. ¿Qué sí. le parece, Bueno, ¿qué? ¿Conocés a Marcelo? Hiperventilate y conocelo. Uh-huh. Qué impresionante, ¿no? Qué sinsentido, ¿eh? Porque todo ese arrojo, toda esa audacia, que también podríamos llamar desequilibrio o insanía mental, ¿verdad? Perfectamente, siendo que había 40 grados y eran las 4 de la tarde en Barranquilla y que evidentemente las cosas, la información que devolvía la cancha no era muy halagüeña, ¿verdad? Para los deseos y la planificación, no sé llamarle planificación a eso. Que hizo la selección uruguaya dentro de la cancha. Sin embargo, con toda esa cosa de locos, que van para adelante y que arriesgan y no especulan,
eso es lo que se le destaca mucho hoy, que no especuló.
No especuló quiere decir que no pensó, ¿verdad? porque especular en el sentido literal, que es un sinónimo de proyectar, reflexionar y armar una estrategia, un plan respecto a las posibilidades que ofrece cierto escenario y cómo pueden afectar las acciones propias y del rival. Y Uruguay no especula, Uruguay
choca.
No tiene la más pálida idea, claro, de lo que van a hacer sus acciones, no saben ni qué van a hacer y no saben qué van a hacer ni los rivales ni sus compañeros, en el caso también, eso es lo lindo también, ¿verdad? Porque no solo se remite a los rivales ese desconocimiento, sino también a lo de sus propios compañeros que van reaccionando de acuerdo a lo que ven el que hace el de al lado, que no tiene demasiada idea cómo va a funcionar, porque no hay reglas, evidentemente, es una anarquía preciosa, ¿verdad? Pero además, permítanme decirles que los dos goles y la jugada del gol más clara que tuvo Uruguay son tres uruguayismos casi puros, digamos, sacados de la más evidente tradición del fútbol uruguayo. Gol de córner.
Al segundo palo, sí.
Gol de avivada de tiro libre, o sea, penal, gracias a una avivada de tiro libre en la mitad de la cancha.
Sí, con pelota larga, sí.
Del 9 incluso, o sea, que vaya a saber qué hacía ahí y le mete un pelotazo a un chiquito que corre. ¿Está? Saca rápido, no sé qué, le pega el pelotazo, ¿eh? Y después, la jugada más clara, probablemente haya sido el mano a mano de Brian Rodríguez.
Sí, un contragolpe.
Bueno, es no es contragolpe, ni siquiera, es el gol uruguayo.
Es un pelotazo largo y un cabezazo.
De Darwin, claro. Exacto, que Pelisti intercepta, hay un pase de más, por eso no fue gol.
Claro.
Porque hay un pase que sobra ahí, ¿verdad? Y eso nos quita probabilidades, nos disminuye las probabilidades de terminar en una jugada exitosa, ¿verdad?
Claro, entonces, porque peina Darwin, Pelistri por el medio, la toca y Brian llega por el...
Correcto. Entonces, todo eso para que las tres chances de gol más claras sean esa mierda a la que estamos acostumbrados a ver... Me parece que hay algo que no está dando los dividendos que se supone debería dar.
No, igual ahí el problema principal que tuvo Uruguay ayer es que era bastante notorio que en un contexto como el de Barranquilla, con 40 grados, llovía, salía el sol, se volvía a nublar, no iba a poder sostener el ritmo por 90 minutos. Era muy evidente. Y los primeros 30 que Uruguay jugó desde el inicio de partido, de la manera en la que le gusta a Bielsa, Uruguay fue mejor que Colombia, lo que pasa que después
nunca más
ya no podía, no podía más.
Después de eso nunca más volvió a ser mejor que Colombia.
No.
Nunca más. Pero además incluso en esos 30 minutos habían tenido oportunidades claras, más o menos parejas también uno y otro.
Ahí
poquito más Uruguay.
Sí, un poco más.
Un poco más, pero de sensación. Pero tuvo el tiro ese del hijo de Lothar Matthäus. Qué increíble, el hijo de Lothar Matthäus y el hijo de James Rodríguez, señor. Qué dos hijos, grandes figuras internacionales.
Habla de James Uribe.
Igual que su padre, vuelve a clavarnos, qué impresionante. Le pega de más cerca este.
Hay otra jugada de Uruguay que es uruguayismo puro, que es la que el pelotazo largo va a buscar Darwin Núñez, el arquero de Colombia sale lejos y le hace falta.
Ah, también.
Esa también.
Esa la pudo haber hecho de Peñarol, perfectamente.
El Peñarol, ¿verdad? De Darío.
El Peñarol, sí, o el Peñarol de no me acuerdo quién dirigía cuando jugaba Darwin Núñez, señor, en Peñarol. Vaya a saber quién era que dirigía ese Peñarol, Leo Ramos.
Leo Ramos tiene que haber andado en la vuelta.
Sí, el Peñarol de Leo Ramos. Es una sacada del laboratorio de Leo Ramos, señor, esa jugada. Y entonces, Bielsa resaltó la actuación de Cáceres y Araujo, por ejemplo. Me imagino que habrá sido términos individuales, porque como dupla fueron Heber y Bustillo. Una coordinación para las cagadas que asombra, la verdad. O sea, no era que ninguno de los dos hiciera una especial así, pero en términos de coordinación, siempre se las arreglaban para no taparse los agujeros entre uno y otro, ¿verdad? Sino más bien agrandarlos.
Sí, Araujo yo creo jugó bien en los primeros.
Sí, hasta que uno mira detenidamente toda la jugada de gol y cómo está parado, y siempre está mal, siempre está en tierra de nadie, que es algo que le pasa habitualmente. Lo que pasa es que después su físico lo ayuda a tapar a ese tipo
bueno,
de
bueno, pero en el
tiene.
Primer gol, el que de alguna
no,
manera.
No, conozco las reglas defensivas ahí. El primer gol, yo no sé las reglas defensivas, pero alguien tiene que no estar adentro del área chica, digamos, ¿no? Entre los volantes y los centrales.
Bueno, ahí el equipo está retrocediendo desde el medio. Hay un agujero ahí porque Araujo está acompañando al centro delantero de Colombia. Porque intuye
sí,
que
pero ahí estaba
centro.
Valverde ya también, que había quedado casi como segundo central.
Claro.
Por eso no sé cuáles son las reglas, señor, pero me parece que ellos tampoco. creo que los jugadores tampoco saben cuáles son las reglas, porque ni siquiera son claras, no se recriminan entre ellos de forma de que estén seguros, de que a uno le dé la impresión de que está seguro de que hay alguien que hizo algo que no estaba dentro de las reglas defensivas, ¿entiendes? Entonces me resulta bastante difícil de desentrañar eso, pero lo que sí que el que hizo bien las cosas ahí fue Naitán. Básicamente hizo lo que le habían hecho. ¿Qué le dieron un short de Luis Díaz en el vestuario a Naitán para que oliera? Porque lo anduvo persiguiendo como
lo tenía medio de hijo.
El primer tiempo lo marcó muy bien.
Sí, claro.
Y el gol de Colombia también, salvo, le guarda un omóplato.
Exacto, correcto. Salvo que no hizo, no marcó a nadie más que no sea Luis Díaz, y que después ya en el segundo tiempo ni siquiera podía parar a Luis Díaz, estaba bárbaro. Sí, por eso, en términos individuales, y si nos fijamos en sus tareas específicas, buenísimo, pero después, como colectivo, no funcionaba eso, señor, esas tareas específicas individuales.
Sí,
el primer gol de Uruguay, Naitán va bien con Luis Díaz. Llega notable al cierre, con un empujón escolar por la espalda, lindísimo, ¿verdad? Como si estuviera en la fila, sí. Esperando para salir al recreo. Y lástima que la pelota no iba ahí. Y todo lo demás se une en el área chica sin referencia ni sentido. Eso incluye a Valverde, que está casi el segundo central, al Ronald. Y bueno, a Ugarte, que volvía desesperado hacia ninguna parte. Es horrible cuando volvés desesperado hacia ninguna parte.
Sí, y además ya estaba. Ugarte fue tal vez el que más sintió.
Ugarte fue.
Porque además lo ponen ahí, es el único.
Un partido horrible, Ugarte. Igual,
sí, pero pasa que es el único volante central que corre para todos lados. El desgaste que tiene y con el ritmo que intenta jugar Uruguay, era evidente que se iba a cansar muy rápido.
No, igual no, se cansó desde el minuto uno y medio, ¿eh? No, Ugarte tuvo mal partido, ¿qué va a ser? Tuvo mal partido, tiene 22 años, chiquito todavía. Es inconsistente, me imagino que debe ser eso. Pero no sé, ya le digo, y el segundo gol de Colombia, es raro porque Naitán siempre está en algún intento de cierre fallido en los goles. Y sin embargo, no se le puede decir nada, porque hizo bien su trabajo. El problema es el trabajo que le dan. Es como lo de Cáceres. Yo todavía no me doy cuenta si es bueno o no. Lo que sí sé es que está sobrepasado por la tarea. absolutamente sobrepasado por la tarea, señor. Pero eso no nos da un indicio de la calidad de Cáceres, sino de que la tarea que le dan es imposible, ¿verdad?
Lo que pasa es que los equipos que juegan como juegan los de Bielsa necesitan centrales y defensas que siempre jueguen al tope de sus posibilidades. Siempre, porque todos los equipos lo van a atacar, todos los equipos lo van a lastimar. No hay una línea de contención en la mitad de la cancha que genere recuperación y que limite a los atacantes rivales. Entonces, ahí los expone muy
y además
fuertemente
están antes.
A los jugadores.
A ver, todo eso hay que sumarle a Nantes, que es el que toma las decisiones defensivas en la primera línea, digamos, ¿no? Y si dependemos de Nández, tampoco es culpa de él, para que tome las decisiones defensivas adecuadas para el éxito, hay algo que está fallando en el método. Che, ¿y cómo se van a defender ustedes? Bueno, tenemos un escuadrón de elite que desactiva las ofensivas rivales, sea por tierra, por aire o por mar, o con artefactos explosivos. Y ese chiquito barbudo que no para de moverse es el encargado de la primera línea de desactivación, sí, señor. El que está desnudo arriba de un skate y acaba de pisar una granada de mano, sí, señor. El que chocó al robot que desarma bombas y lo desparramó, sí, señor. Bueno, yo me voy a poner más para allá, ¿tá? Me voy a ir para aquel lado, me voy a poner un poco más lejos. En el segundo gol de Colombia es un recital de Naitán, es un recital de la hiperventilación, es espectacular, señor, porque por todos lados regando de ineficiencia heroica la cancha, señor, sale tres veces a cortar. O sea, tiene un compromiso que es conmovedor, pero a su vez es atemorizante, digamos. O sea, la primera es en campo colombiano, que es el tiro que saca el golero con el pie de la pelota, y sube Naitán y va a pelear esa vida, pero se da cuenta a la mitad que no va a llegar, entonces no salta, queda a mitad de camino y vuelve con una carrera de
demencial.
De esas que conmueve y horroriza, porque si uno le hace un zoom a eso y dice, la mierda, este lo va a decapitar, si lo agarra.
Va echando espuma en la carrera.
Exacto, va echando espuma y dice, no, uno no sabe ya si querer que lo agarre por la... el resultado deportivo, ya empieza a pensar en términos humanos y no llegue mejor, ¿no? No sabe si lo va a empalar, no sabe qué va a hacer. Bueno, recupera, lo logra, pero lo hace bien y llega como interrumpir al colombiano, claro, que se había acabado, corta acá, Cáceres, Ugarte pierde una pelota dividida sobre el lateral que no puede perder, que tiene que sacar un revólver y pegarle un tiro en la pata al otro, y allá sale Naitán de nuevo, disparado, hiperventilando a buscar a su presa como un perro consumidor de anfetamina, y bueno, sigue de largo.
Tremendo. ¿Cómo además el gol de Colombia comienza con un momento en que casi le sale la doble Olivera a Bielsa?
Exacto.
Había hecho los dos cambios, dos Olivera para adentro, metía dos goles de Olivera en los primeros minutos.
Increíble, exactamente. Pero al final no.
No pintó.
Y hubo un momento cuando saca a Nández y queda con línea de tres, que pone a Matías Olivera junto con Cáceres y con Araujo, y claro, queda 3-3-1-3. Esos 15 minutos.
Los minutos de la muerte, eso fue espectacular. Hasta que puso a Vecino.
Sí, claro, Vecino le ordenó en el fondo.
Y sacó Ugarte también, que estaba teniendo un partido espantoso, realmente. O sea, jugó mal, ¿qué va a hacer?
Sí, Araujo entró mejor que Brian Rodríguez. Araujo entró bien.
Sí, pero lo fundamental era agarrar algo ahí en la mitad de la cancha, señor. Y bueno, y después tiene otra también, Naitán, muy linda, que es que no tiene nada que ver tampoco, ahí va bien también, que es la de Luis Díaz, el mano a mano ese que le queda desde la mitad de la cancha, que es culpa de Valverde y de Ugarte, que no sigue ninguno de los dos con Luis Díaz. Él va arriba a ganarle a Luis Díaz y le gana, pero se la deja de frente un colombiano que solo le tiene que tirar a Luis Díaz ahí para adelante, señor. Y bueno, así que un culo bárbaro, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Mucha suerte.
Sí, se ligó.
Muchísima suerte, señor, muchísima suerte. Después, bueno, siguieron haciendo gala. Por eso que te digo que no es culpa de Naitán, ni siquiera, porque salió Naitán y empezaron a hacer gala del agujero cósmico que hay entre los volantes y los centrales, señor. También el Roland lo expulsa para el medio a Luis Díaz cuando tenía todos los compañeros del otro lado. Yo le digo, individualmente puede estar bien, pero es como que no hay mucha coordinación colectiva. Esa que Luis Díaz se la termina dando a, no me acuerdo si a James o a
quién. Sí, a James, y James se engancha hacia adentro y la pelota pega en el palo.
Sí,
es la primera de las dos del palo, esta después está la otra de Arias que le pica.
No sabemos si es bueno o malo, pero ¿qué querés? Si tenés que salir a tapar 200 pelotas, bueno, está, seguís de largo en 198.
Sí, bueno, eso es parte. Jugaron dos centrales derechos, además, entonces le quedaba la pierna cambiada.
Todo ese riesgo, todo ese vértigo... para dársela al Brian y a Pelistri arriba. Yo no sé si vale la pena, no estoy tan seguro,
Se diluían un poquito.
No estoy tan seguro de que valga la pena, señor, porque ahí llegamos a la zona del helio y bueno, hay que ver, ¿no?
¿Cuánto pesa un camión de helio?
Esta cosa es jugar como poseso, siendo sin orden ninguno para generarle chanches a Pelistri, a Brian Rodríguez y a Quique Olivera. Bueno, capaz que tampoco tenemos la calidad necesaria para cambiar golpe por golpe como si fuéramos el Barcelona de Xavi, ¿no? No sé.
Mario dice que cuando vuelva a Bentancur van a tener flor de medio campo.
A mí me parece buenísimo ese medio campo, pero bueno, es que Valverde va a tener que jugar de extremo, señor.
Y
porque si no se nos van a volar los extremos, ya te lo dije, vamos a perder los extremos.
Es que lo puede llegar a poner, sí, extremo, de hecho.
Sí, porque si no, ¿por qué no lo pone, empieza a poner ahora de extremo, capaz? Y ya nos ahorramos el tema este de las... De las alitas, de las chicken wings.
A mí me parece que Araujo es hasta ahora el mejor extremo de Uruguay en lo que va de la eliminatoria y puede llegar a tener minutos, reconociendo que es dentro de un panorama, porque aparte el otro día cuando repasábamos la lista había 8 extremos, él lleva mucho extremo, claramente.
Sí, no,
está
y
buscando,
todavía faltan la Quintana y Ocampo.
Y falta eso, a eso iba. Él
no,
está jugando.
Hay que hacer
la
el lugar todavía, en nuestras retinas. Bueno, no gasten retina, con todo esto, no gasten puteada, dejen alguna para la Quintana y Ocampo.
que
se están tan en las gateras.
Para recibir puteadas, sí.
Sí, son tan hechos cualquiera de los dos. Sí. Son el típico jugador que no le genera, digamos, un caudal de paciencia importante, ¿verdad? Al público uruguayo. Bueno, si no, la otra es que es nacionalizar al Kili González. Pero me parece que en algún momento va a tener que resignarse a poner a Valverde de extremo.
Araujo no es extremo, es más punta que extremo, segunda punta.
Sí, bueno. Y Luis. Le estoy hablando al presidente, ¿verdad? Luis, decile a Bielsa que ponga a Valverde de extremo. Arrancale la cabeza.
Pelistri debe practicar definición.
Queremos o la cabeza de Bielsa o Valverde de extremo. Sí, discúlpeme.
Dice Robert que Pelistri debe practicar definición. No definía en Peñarol, no definía en el Manchester, tampoco definía en Uruguay.
No, claro, entonces uno dice, ¡buah, mirá qué bien! ¡Cómo arriba todo lo chequeo! ¡Ahora sí! Naitan, Pelistri y Darwin. ¡Ah, la puta madre! ¿Para qué queremos generar esto? Es un problema, señor.
Hay una primera jugada donde Uruguay, en donde corren Pelistri y Valverde, van hasta la esquina del córner los dos corriendo.
Sí,
daba la idea de que iba a ser un caos todo esto.
Ninguno deja de correr, ninguno se mira con el otro, nada. Por eso le digo que hay unos niveles de descoordinación que son llamativos,
sí,
señor.
Tal vez para entender un poco la estrategia.
Por no decir hilarantes, ¿no?
Pelistri es como cuando subían en el Babi al habilidoso de la categoría más chica.
Pelistri es un buen jugador. Lo pasa, también es verdad que la selección uruguaya hoy en la mitad de la cancha tiene más calidad que los extremos, eso es claro, pero... Pero no quita que sean buenos jugadores que puedan dar una mano. Lo que pasa es que, bueno, el juego...
No, son buenísimos.
No, el juego de Bielsa, en buena medida, se explica a partir de los extremos. Es buena parte de lo que el técnico intenta siempre,
bueno,
generar superioridad ahí en el uno contra uno.
Por eso digo, capaz que es hora de poner a Valverde de extremo, ¿qué va a ser? Pero alguno con calidad probada va a tener que poner, si no.
Sí, hay una frase que Bielsa dijo en la conferencia antes de viajar a Colombia, que de repente puede llegar a explicar cuál fue la estrategia que...
¿La pavada esa de Guardiola?
No, dijo...
Ah, esa es espectacular, ¿eh? El daño de Guardiola, que dijo.
Dijo, sí, bueno, eso lo dijo también, que Guardiola había hecho mucho daño, que había gente que se pensaba que había hecho daño.
No, porque era, que Guardiola, el daño de Guardiola él lo lee al revés. No de la cantidad de gente que quiere imitar a Guardiola sin tener la capacidad de Guardiola y sin tener la materia prima que tiene Guardiola, sino que hay gente que se limita y justifica su mediocridad porque no tiene lo que tiene Guardiola.
Claro.
No, increíble, no, es espectacular, No, ¿cómo claro? ¿Cómo claro?
No, bueno, claro.
Es de un, pero es de Milei, ese tipo de razonamiento, Es una cosa, es una maravilla.
Pero
o sea, ella dio vuelta a todo, dio vuelta a la maquinita, así que Guardiola no generó una cantidad de imitadores que no le sale lo de Guardiola y hacen cualquier cosa, sino que generó gente que se puede escudar en la fantasía, como no puedo con el alcance de la fantasía de Guardiola, soy un mediocre que hace las cosas por la mitad y que entonces no tiene la osadía que tienen los equipos de Guardiola y no generan ese fútbol hermoso de los equipos de Guardiola.
Me quedé con otra frase porque me parece que explica un poco por qué jugó como jugó ayer y cuál es su intención.
Porque está loco.
Sin analizar el contexto que era evidente que iba a terminar pasando.
¡Viejo loco! Pues cambiamos a un viejo necio por un viejo loco. Eso, señor. Y tuvimos en el medio tuvimos un jovencito de piernas inquietas.
Nuevo técnico del Sevilla.
Zapatos blanc. No, es impresionante.
Nuevo técnico del Sevilla.
Perdió su silla, se fue a Sevilla. Sí, se dio vuelta.
Sí, al revés.
Hay gente.
No, es espectacular. No, es una cosa.
Bueno, ahí los managers.
Hay gente que opina.
Es manager, señor, pero sí, es brutal, ¿eh? Es brutal. Ah. El representante de Alonso. Yo pensé que tenía la disparidad más grande entre mi talento y mi representante, que vendría a ser Karen,
¿sí?
Pero estoy muy por debajo del tonado.
Ah, no,
yo no, muy por debajo.
Ahí, bueno, mira, no, esa
era frase que, de una selección,
que
¿no?
Me quedó en la conferencia. Hay gente que opina que los problemas que no se pueden resolver hay que evitarlos, y mi idea es que los problemas que no se pueden resolver hay que aprender a resolverlos. Me parece que esa frase explica la manera en la que sale Bielsa a jugar contra en Barranquilla.
Él quiere aprender a resolver que no hayamos problemas hecho que no nada. Ninguna fuente secundaria de agua para Montevideo también, por ejemplo.
Ah, hay gente que ya tiene material, Fabricio dice que tiene un videito de Alonso en la primera práctica hablándole a Sergio Ramos, se los envío, bueno, después, porque queda para el lunes.
¿Qué le puede decir Alonso a Sergio Ramos?
Es un, pero Alonso es un buen técnico.
Es un buen técnico.
Bueno, nos vamos. Hay gente que dice, el lunes hablamos de Venezuela, el golazo de Venezuela en la hora, el impacto de Venezuela.
No, hay que hablar de Neymar, que se retiró a los 30 años. ¿No? ¿Ustedes lo vieron?
Y le tiraron pop cuando se fue.
No, esa parte no la vi. Sí. Yo ni siquiera vi el empate de Venezuela, me fui como
al golazo. Lo acabo de ver, me lo mandó una gente.
A los 75 minutos me fui a dormir.
Una media chilena, precioso empate de Venezuela en la hora en Brasil, un triunfo histórico ese empate en la hora.
Sí,
pero
todo el partido viendo a ese Neymar retirado, señor.
Bueno, el lunes habla, Darwin, porque el martes juega Uruguay-Brasil.
No, pero ojo que hay fecha de fútbol uruguayo esta semana, Hoy comienza.
¿Ahora juega Peñarol?
¿Juega
Peñarol dónde?
En el estadio contra Deportivo Maldonado.
Hace las veces de local en el Centenario.
Tiene esperanza para la noche, Darwin.
Eso, 2030.
Nos vamos, chao.
No toquen nada.